Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sigue adelante, ya a mitad de camino, nuestra cita de hoy. Y vamos a dar un recorrido ya por la provincia de Las Tunas, la oriental provincia de Las Tunas y sus 8 municipios. Allá por Amancio, buenos días. La zona del Central Colombia, Jesús Meléndez, Jobabo, Majibacoa. La zona de Manatí también, buenos días. Puerto Padre, claro que sí. Y la propia ciudad de Las Tunas. Gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy. Así que sigue adelante con nuestro... Sigue adelante nuestro espacio de hoy martes. Estamos a 22 de octubre de 2013, Lucía.
Así es, muy buenos días tengan todos, comenzando nuestra tercera hora de transmisión, como tú bien dices, pues un rato que nos queda todavía para compartir con ustedes, así que mantengan la sintonía.
Y pasemos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Recibió la bloguera Johnny Sánchez en Nueva York el premio internacional de prensa más antiguo del mundo. Falleció en Miami a los 87 años el veterano periodista cubano Agustín Hayes Oberón, quien por varios años fue director de noticias de Radio Martí. Denuncian en Colombia recientes ataques de las FARC que derribaron torres de energía y dejaron a oscuras un remoto puerto del Pacífico. Y causa controversia en Chile, una propuesta que beneficiaría a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La bloguera cubana Joanny Sánchez recibió el lunes por la noche en Nueva York el premio internacional de prensa más antiguo del mundo, que se había ganado hace 4 años.
Desde Manhattan reporta Carmen María Rodríguez.
A las 8:25 de la noche del lunes y 4 años luego de que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia le concediera un reconocimiento especial, la bloguera cubana Joanny Sánchez recibió su galardón dentro del marco de los premios Maria Moores Cabot en la Biblioteca Law de la Universidad de Columbia, y a solo instantes de aceptar el reconocimiento, que tuvo que esperar 4 años para recoger personalmente, Joanny Sánchez afirmó.
Creo que eso tiene mucho que ver con el destino de los cubanos en general en las últimas décadas. Siempre llegamos tarde, siempre tenemos que esperar más de lo que espera cualquiera. Siempre todo se nos vuelve más difícil, ¿no? Acceder a mi medalla, al premio María Murscao, me ha tocado 4 años, entre limitaciones migratorias, represión por un lado, ofensas oficiales por el otro, pero estoy aquí. Y creo que voy a sacar lo más importante que me llevo de esta cita, que es la experiencia periodística, el contacto con muchos colegas, los aires de modernidad que voy a tratar de trasladar a Cuba en el tema del periodismo y sobre todo la satisfacción personal.
Joanny Sánchez añadió que el logro personal también incluye a muchos que están ejerciendo el periodismo independiente en Cuba.
satisfacción personal y colectiva, porque esto no es un logro mío solamente. Hay mucha gente que ha pasado por situaciones bien difíciles y que hoy no están aquí y quisiera recordarlas en este momento.
La ceremonia de entrega concluyó con el discurso de Sánchez, quien dijo, quien reconoció ejercer el periodismo desde una sociedad muy lastimada. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 7:05 minutos.
El veterano periodista Agustín Hayes, quien durante algunos años fue director de noticias de Radio Martí, falleció el domingo a los 87 años por complicaciones de salud en un hospital de Miami. Agustín Hayes se destacó por haber sido uno de los pocos periodistas cubanos en el exilio que logró interpelar a Fidel Castro de manera directa durante una cumbre de presidentes y jefes de Estado realizada en España, además de la cobertura del alzamiento rebelde en el Escambray, en la Sierra Maestra, a finales de los años 50. El finado periodista cubano, quien era oriundo de Báez, provincia de Las Villas, era conocido por la defensa enérgica de sus ideas, la libertad individual y la democracia dentro y fuera de Cuba. Durante su vida llena de anécdotas, sobresalió su marcado interés por el deporte de la caza, la cual practicaba en la Florida hasta hace algunos años. Lo sobreviven su esposa y sus dos hijos. Descanse en paz, Agustín Hayes.
En otras informaciones, detienen a activistas pro derechos humanos en la ciudad de Guantánamo. El opositor Joanny Beltrán Gamboa ofreció los detalles a Radio Martí.
En la mañana de hoy, 21 de octubre, detenieron arbitrariamente en la vivienda de Nobel García Fornel a los activistas de derechos humanos Juan Luis Bravo Rodríguez, Ramón Olivares Abellos, Enrique Contos y Nobel García Fornel. También citan para el cuartel de la seguridad del Estado en la provincia de Guantánamo a Juniel López Gamboa y al secretario de la Unión Patriótica de Cuba, UNPAC, Joanny Beltrán Gamboa. Estas detenciones se deben debido a una ola de carteles y pancartas que han aparecido en toda la ciudad de Guantánamo.
En Radio Martí, exactamente las 7:07 minutos.
Parejas del mismo sexo comenzaron a casarse por primera vez desde este lunes en la mañana en el estado de New Jersey. Docenas de parejas intercambiaban los votos un minuto antes de la medianoche, cuando un juez ordenara que a partir de ese momento el Estado reconocería los matrimonios gays. La Corte Suprema de New Jersey se negó a cumplir un pedido del gobernador republicano Chris Christie para retrasar las ceremonias en espera de escuchar los argumentos en contra de esa iniciativa. New Jersey se unió a otros 13 estados y a Washington, D.C., que han legalizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Y la reciente cumbre iberoamericana en Panamá parece indicar que dichas reuniones han perdido mucho en brillo y trascendencia. Tenemos a Alfredo Jacobino.
La cita, que pretende dar un impulso a las cumbres modernizando su formato para adaptarlo a los cambios en el mundo, no logró convocar a más de la mitad de los mandatarios. Los ausentes fueron los presidentes de Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Perú, Uruguay, Bolivia y Chile. Encuentros memorables como los de Fidel Castro y el presidente de El Salvador, Francisco Flores, o el rey de España, Juan Carlos, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no volverán a suceder. Esta vez, el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien deja su cargo, negó que la ausencia de tantos mandatarios refleje desinterés de Latinoamérica en España.
Esto te marca un poco el hecho de, primero, que se han multiplicado las cumbres, ciertamente, y que es muy legítimo que los jefes de Estado puedan tener compromisos o dificultades en último momento, pero eso no desluce que estén todos los países presentes, que todos hayan participado.
A través de su jefe de gobierno, España intentó poner en claro que se recupera de su crisis económica y quiere renovar el interés por las inversiones desde la región. La presidencia de Panamá sugirió tratar los movimientos sociales que se registran en algunos países y pidió unidad para la región.
Es mejor, como bien acaba de decir el presidente Rajoy, que la fragmentación lo único que trae es empobrecimiento, que hay que consolidarse, y la consolidación únicamente se logra teniendo una Centroamérica unida e integrada. Y todavía Centroamérica tiene mucho que aprender de Europa.
Exactamente las 7:09 minutos.
En Colombia, las autoridades denunciaron el lunes que en semanas recientes la guerrilla de la FARC derribó varias torres de energía y dejó a oscuras un remoto puerto sobre el Pacífico colombiano. Víctor Gallo, alcalde del municipio de Tumaco, dijo a la agencia prensa asociada que la guerrilla está dejando a la población a morirse de hambre. Añadió que desde el 2 de octubre, rebeldes de la FARC iniciaron una escalada contra las torres de energía de Tumaco y las poblaciones aledañas, lo que ha provocado escasez de agua, incendios en las casas por el uso nocturno de velas y pérdidas a los pequeños comerciantes. En total, 10 torres de energía eléctrica han sido afectadas por explosivos.
En otras noticias, repercute en la sociedad chilena una propuesta para cambiar información sobre desaparecidos por beneficios carcelarios a militares condenados por violación de derechos humanos. Miguel Cabrera tiene los pormenores desde Santiago de Chile.
Amplia repercusión alcanzó la propuesta del abogado chileno René López en el sentido de brindar información sobre detenidos desaparecidos a cambio de rebajas en las condenas que afectan a militares violadores de derechos humanos. La propuesta de López, que representa al general retirado Manuel Contreras, condenado a varias cadenas perpetuas, recibió crítica de Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. De acuerdo con Pizarro, la verdad y la justicia no son negociables y exhortó al presidente Sebastián Piñera a presionar para que los militares abandonen el pacto de silencio y entreguen información.
Los comandantes en jefe, en vez de estar hablando de la libertad de los violadores de derechos humanos, empiezan a hablar del término del pacto de silencio y entreguen la información que tienen.
Curiosamente, la candidata presidencial por la nueva mayoría, Michelle Bachelet, había sido criticada con anterioridad a la propuesta de López por no descartar el indulto a condenados por crímenes de la dictadura, mientras Alicia Lira, líder de la agrupación de ejecutados políticos, calificó de lamentable las palabras de Bachelet. El diputado comunista Hugo Gutiérrez señaló que si hay peticiones de indulto de violadores de derechos humanos, deben negarse rotundamente. Luego de la propuesta de René López, la exmandataria rectificó y la calificó de inadmisible y subrayó que si alguien posee la información de los desaparecidos, tiene que entregarla toda. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente las 7:12 minutos.
El gobierno de Polonia lamentó el lunes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya rechazado revisar la investigación rusa de la masacre de Katyn, donde en el 40 fueron asesinados más de 22.000 oficiales polacos por orden de José Stalin, aunque ha criticado la falta de transparencia de las pesquisas. La reacción fue formulada por el viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Artur Nowak, quien dijo que respetan la decisión de los demás tribunales polacos e internacionales. En su fallo el lunes, el tribunal indica que no tiene competencia para revisar la investigación llevada a cabo por las autoridades rusas sobre los asesinatos masivos de Katyn, pero critica a Moscú por no haber ofrecido todas las facilidades necesarias para estudiar adecuadamente la matanza. La decisión se produce después de que 15 familias de las víctimas denunciaron que Moscú no había llevado a cabo una pesquisa adecuada y que las autoridades rusas se les habían impedido la búsqueda de la verdad sobre la masacre.
Y la canciller alemana Angela Merkel se acerca a su objetivo de encabezar un gobierno de coalición. Los detalles con Boris Luis Santa Coloma.
La canciller alemana Angela Merkel dio un paso más hacia su objetivo de encabezar un gobierno de coalición. El Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD, dio luz verde para iniciar conversaciones con el partido de Merkel en este sentido. El presidente del Partido Socialdemócrata, Sigmar Gabriel, hizo el anuncio oficial. Hemos decidido acceder a la formación de una coalición de gobierno con la canciller, declaró Gabriel el lunes a la prensa. Los socialdemócratas fueron la segunda fuerza más votada en las elecciones del mes pasado, pero su resultado fue muy inferior al de Merkel, considerada la jefa de gobierno más popular de la historia alemana de posguerra. La revista Spiegel escribe que en su tercer mandato, la canciller pondrá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores a Wolfgang Schäuble, su hombre de confianza, lo cual es interpretado por los analistas como una señal de que la política internacional será el plato fuerte de Merkel para los próximos 4 años. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:15 de la mañana. Bueno, estamos trabajando para ustedes con mucho placer hoy martes. Moisés López, Lucio García, en los controles, Teudy Giró en la producción, Ernesto Morales Altizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando a Lucy con sus temas de interés y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El cantante puertorriqueño Wilkins es homenajeado en su país natal. Detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 12 de la tarde, con quien le habla Nancy Elías. El Encanto le encantará.
Ya comenzó el concurso de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Una rifa llena de premios especiales, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, memorias flash y radios de onda corta. Comenzando el miércoles 23 de octubre, en cada inning de cada juego de pelota, se rifará uno de estos premios especiales. Para participar, solo tienes que inscribirte llamando gratis por cobro revertido al teléfono 305-599-7450 o enviando un correo electrónico con tu nombre, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Participa y gana. Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Y tenemos a continuación inmediatamente a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La 13ª depresión tropical de la temporada, que se formó en las aguas del Atlántico a 1.165 kilómetros al este-sudeste de las Bermudas, ganó en fuerza y organización y se convirtió en la tormenta tropical Lorenzo, con vientos de 65 kilómetros por hora. Lorenzo se está moviendo al este-nordeste a 13 kilómetros por hora, alejándose de la región del Caribe, de manera que no representa peligro alguno para Cuba. En cuanto al frente estacionario del norte de la Florida, ha tenido muy poco movimiento, permitiendo el registro de temperaturas cálidas sobre Cuba y el sur de la Florida, por lo menos hasta la noche del miércoles, en que un nuevo frente frío débil debe acercarse a nuestra área. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte-oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos de regreso por acá con Edemio Navas y las noticias deportivas.
Muchas gracias, saludos amigos. El último fin de semana, dos peloteros cubanos llegaron a acuerdos multimillonarios en el béisbol de las Grandes Ligas. El pitcher de Guantánamo, Dalier Hinojosa, firmó contrato de Liga Menor con el equipo de los Medias Rojas de Boston por la suma de $4,500,000, mientras que el primera base de Cienfuegos, José Dariel Abreu, llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo de los Medias Blancas de Chicago por 6 años y la suma récord de $68,000,000. Nunca antes, ningún pelotero salido de las Series Nacionales de Cuba había firmado un contrato de más de $60,000,000. Y ayer lunes se pudo conocer de que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles firmó al torpedero cubano Alexander Guerrero de Las Tunas por $28 millones y 4 temporadas, aunque con incentivos este contrato debe llegar a los $32 millones. El equipo de los Dodgers llevaba buen tiempo trabajando para llegar a un acuerdo con el pelotero cubano desde el mes pasado. Guerrero, de 26 años, puede jugar en el campo corto y la segunda base y fue 2 veces miembro del equipo Todos Estrellas en la Serie Nacional de Cuba. El tunero se fue de su país a principios de este año y estableció residencia en Haití y últimamente entrenaba en República Dominicana. A Guerrero se le concedió la agencia libre en julio pasado, pero no fue desbloqueado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos hasta el viernes pasado. Guerrero mide 5 pies 11 pulgadas de estatura y pesa 205 libras y probablemente se convierta en el segunda base regular del equipo de los Dodgers de Los Ángeles a partir de la próxima temporada, ya que el veterano Mark Ellis, de 36 años, ya terminó su contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y ayer lunes, Jim Leyland anunció que no va a regresar en la próxima temporada como manager del equipo Tigres de Detroit, donde militan 3 peloteros cubanos, entre ellos el habanero José Iglesias. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciendo. Recibió la bloguera Johnny Sánchez en Nueva York el premio internacional de prensa más antiguo del mundo. Falleció en Miami a los 87 años el veterano periodista cubano Agustín Hayes Oberón, quien por varios años fue director de noticias de Radio Martí. Denunciando en Colombia, recientes ataques de las FARC que derribaron torres de energía y dejaron a oscuras un remoto puerto del Pacífico. Y causa controversia en Chile, una propuesta que beneficiaría a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
Exactamente las 7:22 minutos de la mañana y por acá está claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días nuevamente. Estaba viendo aquí en los cables que hemos recibido, que tenemos disponible en la mañana de hoy, que la partida de Justin Bieber del aeropuerto de San Juan generó revuelo. ¿Estaría mal vestido?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? La partida de este cantante canadiense en el aeropuerto de San Juan, donde el sábado ofreció un concierto, pues generó revuelo en Puerto Rico después de que la revista señalara que su equipaje fue registrado varias veces y se ha, tú sabes, los medios sin confirmar, pero se ha corrido de que la idea de que fue registrado tantas veces porque tenían esperanza pues de encontrar algo. Ahora, hasta el momento no ha habido ninguna información de que se registrara algo en el equipaje del cantante antes que saliera de Puerto Rico. La presencia de la Administración de Seguridad en el transporte que lo estuvo rodeando y el citado retraso pues provocó revuelo entre los medios, así que no fue porque iba vestido de viejita ni nada de eso en esta ocasión. El próximo concierto del ídolo juvenil será en República Dominicana en el día de hoy y luego continúa su gira en Panamá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y México y luego a partir del 23 de noviembre viajará a Nueva Zelanda y Australia. Así que tiene una agenda totalmente llena y muchos vestidos que escoger, digo, trajes que ponerse. Nos queda muy poquito tiempo. Después a ver si tenemos más y hablamos un poquito acerca del el famoso gigante del comercio electrónico Amazon, que celebró este mes de octubre, 15 años de negocios en Alemania, y es increíble cómo los alemanes depende el gusto de la electrónica y todos los bestsellers de lo que es el internauta alemán medio lo compran increíblemente en Amazon. Así que luego hablamos un poquito de esto.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Es unas 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, llegando hasta tu casa en esta mañana de martes. Estamos a 22 de octubre del 2013, Lucy.
Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde que si tiene acceso a la internet y quiere navegar a través de un sitio seguro, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que te llegue a este lugar, puede buscar información sobre Cuba y el mundo y, por supuesto, nos visita martinoticias.com.
Gracias. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Homenajeó al portal de internet Google a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, en el 88 aniversario de su nacimiento. Promueve la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, una campaña denominada Conecta Cuba, que cuenta con el apoyo de Gloria Estefan y Willy Cherino. Pagará el banco JP Morgan al gobierno de Estados Unidos una penalidad de 13 mil millones de dólares relacionada con irregularidades de hipotecas en los años anteriores a la recesión. Y reaccionan en Venezuela a la creación de un llamado Centro Estratégico de Seguridad y Protección a la Patria.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La guarachera de Cuba, la reina de la salsa, Celia Cruz, continúa siendo recordada y homenajeada alrededor del mundo. En esta ocasión lo hizo el gigante de la internet Google, que abrió su página de inicio con la imagen de la cubana.
Cara Caballero conversó con varias personas que la continúan recordando.
Desde cualquier rincón del mundo, todo aquel que tenga acceso al gigante Google, mediante esta imagen hoy se contagia de la música cubana, con la esencia de la guarachera de Cuba, Celia Cruz.
Celia es eterna, eterna, eterna. Su voz y su música es de todos los tiempos. La disfrutarán mis nietos, la disfrutarán los nietos de mis nietos.
Celia es lo máximo en la música cubana, lo máximo.
Y es que hoy la reina de la salsa estaría cumpliendo 88 años y Google le ha rendido homenaje de la mejor forma.
Yo podría decir que Celia fue una mujer con mayúscula.
Con frecuencia el gigante de internet dedica su motivo o duro a un tema, una causa o una personalidad y transforma su logotipo original a manera de homenaje o divertimento.
Celia no solo era esa voz, ese carisma, ese sabor. Celia también fue una mujer que nos dio un ejemplo a todas las mujeres de dignidad.
Si bien la reina de la salsa en vida puso el nombre de la música cubana a nivel mundial muy en alto, hoy, pese a no estar más físicamente entre nosotros, lo sigue haciendo. Su legado está muy presente, muy en especial entre músicos cubanos de nuevas generaciones.
Haber trabajado con Celia ha sido una experiencia increíble. Su legado musical ha sido increíble. Ha sido para nosotros una fuente de inspiración.
Y hay una canción que yo pienso que me conmueve no solo a mí, sino a todos los que hemos tenido que emigrar, que se llama Por si acaso no regreso. Y siempre que la cantaba se sentía ese dolor, ¿no?, de que ella nunca pudo volver a su tierra y parece que ya se lo presentía, ¿no?
El día que Cuba cambie, pues la primera espiritualmente allí estará cantando en el malecón en todos los lugares sería Celia Cruz.
Entonces por eso decía, por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no debiera.
Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender.
El éxito de Celia Cruz en la industria musical le ganó 23 álbumes de oro y varios premios Grammy. Falleció el 16 de julio de 2003 en los Estados Unidos. Como sabemos, no pudo realizar su sueño de regresar a Cuba libre, pero su legado sigue vivo más allá de las fronteras y, por supuesto, entre todos los cubanos.
Exactamente a las 7:34 minutos.
El equipo de béisbol Dodgers de Los Ángeles suscribió un contrato de 4 años y 28 millones de dólares con el campo corto cubano Alexander Guerrero, según publica el portal de las Ligas Mayores. La versión no confirmada por fuentes independientes señala que Guerrero, de 26 años, recibirá un bono de $1,000,000 cada año, lo que sube el valor potencial de su contrato a $32,000,000. El veterano pelotero de la Serie Nacional integró el Todos Estrellas del 2010 y el 2011 con las Tunas. A principios de año estableció residencia en Haití y se ha entrenado en la República Dominicana. En julio se le permitió la agencia libre en las Grandes Ligas, pero fue el 6 de septiembre cuando pudo obtener la licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, lo cual le permite firmar con un equipo profesional de los Estados Unidos.
Y la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, está promoviendo en la página de internet Indiegogo una campaña denominada Conecta Cuba, la cual cuenta con el apoyo de Gloria Estefan y Willy Chirino. Los detalles con Rafael Martínez Sisto.
La campaña tiene el objetivo de llamar la atención a nivel mundial sobre la necesidad de que los cubanos de la isla tengan acceso a Internet. En la página, Gloria Estefan ofrece su apoyo.
Como artista y seguidora de Twitter, conozco la importancia de estar conectada a la Internet.
Please support the Foundation for Human Rights in Cuba.
Por favor, apoyen a la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba.
By visiting their very unique site, Indiegogo.
Visitando la singular página de internet Indiegogo.
We have to connect Cuba.
Tenemos que conectar a Cuba.
Aparece también un video con Willy Chirino, quien igualmente une su voz a la campaña.
Yo entiendo muy bien sobre la importancia de la libre expresión. Por eso les pido ayuda para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y su campaña Conecta Cuba. Viva Cuba libre.
La campaña Conecta Cuba estará en vivo en el portal Indiegogo hasta el viernes 25 de octubre. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 7:36.
El banco JP Morgan y el gobierno de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para el pago tentativo de $13,000,000,000 vinculados a los años previos a la aguda recesión en una de varias pesquisas federales en desarrollo. El banco negoció la penalidad la semana pasada con el Departamento de Justicia, lo que podría ser la penalidad más alta jamás impuesta a una institución financiera. El gobierno había rechazado una oferta del banco para cerrar la investigación criminal focalizada en la calidad de las acciones vendidas, que incluyeron miles de préstamos residenciales en los cuales los deudores cayeron en moras, lo que convirtió las acciones en basura. El analista Bert Ehrlich dijo a La Voz de América que en los años previos a la recesión económica del 2008, los bancos tenían por costumbre realizar débiles evaluaciones a las credenciales financieras de los deudores antes de aprobar un préstamo.
Bueno, vamos con América Latina. Diversas reacciones de Venezuela tras la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección a la Patria por parte del mandatario Nicolás Maduro. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, el cual dependerá directamente del jefe de Estado y se encargará, entre otras cosas, del fortalecimiento de la inteligencia estratégica y la política.
He decidido crear, dependiente directamente del jefe del Estado, del presidente de la República, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, el CESPA.
En búsqueda de reacciones por la creación del nuevo ente, la periodista Marianela Balbi manifestó que luego de su fundación, el gremio de periodistas se encuentra alerta ante lo que considera un nuevo ataque a la libertad de expresión.
Es un centro que va a controlar el flujo de información sobre las áreas de, por ejemplo, de seguridad.
A juicio de Luisa Torrealba, coordinadora del Instituto Prensa y Sociedad, la puesta en funcionamiento de esta nueva entidad implica que van a silenciar informaciones de suma importancia para la ciudadanía y que lo que buscan las autoridades es la autocensura.
Es una medida que pretende intimidar, silenciar, hacer sentir a la ciudadanía que es objeto de sospecha.
Entre tanto, el líder político de la oposición y actual alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, calificó su creación de intimidatoria.
Eso no es otra cosa que un círculo intimidatorio, represivo. Este es un gobierno que se ha reducido a perseguir y amenazar. Nicolás Maduro pierde el tiempo amenazando.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Y son exactamente las 7:39.
Interpol inauguró su 82 Asamblea General el lunes en la ciudad colombiana de Cartagena. Focalizada en la innovación tecnológica para luchar contra el crimen organizado y la cooperación entre las autoridades mundiales. La presidenta de Interpol, la francesa Mireille Ballestresi, dijo que la ocasión constituye una oportunidad formidable de intercambiar conocimientos sobre las estrategias en la lucha contra el cambiante crimen organizado. Agregó que una de las claves de la reunión será explorar alternativas de lucha contra la ciberdelincuencia, tras señalar que gracias a la tecnología se va a poder mejorar la lucha contra la delincuencia organizada. Ante los cerca de 1.500 delegados de 190 países que asisten a esta cita anual de Interpol, el presidente colombiano Juan Manuel Santos coincidió en que cada día son más las canchas en que se debe jugar en la lucha contra el crimen organizado.
Exactamente las 7:40 de la mañana. Y bueno, estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de martes. Moisés López, Lucy García, desde los controles de Ujiro, desde la producción, Ernesto Morales Alpizar. Les saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance informativo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Y pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La 13ª depresión tropical de la temporada, que se formó en las aguas del Atlántico a 1.165 kilómetros al este-sudeste de las Bermudas, ganó en fuerza y organización y se convirtió en la tormenta tropical Lorenzo, con vientos de 65 kilómetros por hora. Lorenzo se está moviendo al este-nordeste a 13 kilómetros por hora, alejándose de la región del Caribe, de manera que no representa peligro alguno para Cuba. En cuanto al frente estacionario del norte de la Florida, ha tenido muy poco movimiento, permitiendo el registro de temperaturas cálidas sobre Cuba y el sur de la Florida, por lo menos hasta la noche del miércoles, en que un nuevo frente frío débil debe acercarse a nuestra área. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales.
Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Radio Martí. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que este año ganó la división del oeste de la Liga Nacional, pero que fue eliminado ante la novena de los Cardenales de San Luis discutiendo el título del viejo circuito, sumó a otro prospecto cubano. Se trata del segunda base y torpedero de las Tunas, Alexander Guerrero, quien firmó contrato por $28 millones por 4 temporadas, aunque con bonificación Guerrero debe llevar su contrato a los $32 millones. El equipo de los Dodgers llevaba buen tiempo trabajando para llegar a un acuerdo con el pelotero cubano desde el mes pasado. Guerrero, de 26 años, puede jugar en el campo corto y la segunda base y fue 2 veces miembro del equipo Todos Estrellas en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, la liga más importante de ese país. El muchacho tunero se fue de Cuba a principios de este año y estableció residencia en Haití. En los últimos meses estaba entrenando en República Dominicana, donde fue observado por los escuchas en el complejo dominicano de los Dodgers de Los Ángeles. Se le concedió a la agencia libre en julio pasado, pero no fue desbloqueado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos hasta el viernes último. Guerrero, quien mide 5 pies 11 pulgadas de estatura y pesa 205 libras, probablemente entrará en la próxima pretemporada como favorito para ser el segunda base regular del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ya que Mark Ellis, de 36 años, ya terminó su contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. La novena de los Dodgers firmó hace casi 2 años al pelotero cubano, al cienfuegos Yasiel Puig, por 7 años y la suma de $42 millones. Mis amigos, recuerden de que mañana miércoles a las 8 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el primer encuentro de la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Homenajeó el portal de internet Google a la guarachera de Cuba Celia Cruz en el 88 aniversario de su nacimiento. Promueve la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba con sede en Miami una campaña denominada Conecta Cuba, que cuenta con el apoyo de Gloria Estefan y Willy Chirino. Pagará el banco JP Morgan al gobierno de Estados Unidos una penalidad de $13 mil millones relacionada con irregularidades de hipotecas en los años anteriores a la recesión. Y reaccionan en Venezuela a la creación de un llamado Centro Estratégico de Seguridad y Protección a la Patria.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, una noticia que venía siendo una demanda social en Cuba desde hace muchísimos años y finalmente parece que el gobierno cubano ha anunciado, todavía falta por ver, que va a iniciar un proceso para eliminar la doble moneda, el CUC, es decir, el chavito, y el peso cubano, que es la moneda histórica de la isla. Ahora, varias cosas en este sentido, Oscar. Primero, esto surge después de una reunión del Consejo de Ministros, es decir, del Gabinete de Cuba, presidida por Raúl Castro, y finalmente decidieron lanzar el acuerdo, que según ellos había sido un convenio llegado en el sexto Congreso del Partido Comunista y todavía lo estaba esperando. Ahora, me llaman la atención varias cosas. Número uno, dice el texto que publica hoy Granma que la unificación, y lo estoy citando, la unificación monetaria y cambiar no es una medida que resuelve por sí solo todos los problemas actuales de la economía cubana. Eso es obvio. Ahora, yo me quedo con varias preguntas. Número uno, la nueva moneda que resulte, o la moneda que resulte, o sencillamente fortalezcan el peso cubano y se convierta, como fue históricamente la moneda circulante en Cuba, ¿va a tener el poder adquisitivo que hoy tiene el chavito? Que el chavito además es un invento para evitar el dólar, es decir, incluso el chavito vale mucho más que el dólar al tipo de cambio que ha puesto el gobierno cubano, número uno. Número dos, ¿va el gobierno cubano a iniciar un proceso de control cambiario, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, el dólar frente al bolívar? Son preguntas que quedan. Y tres, y quizás lo más importante, el cubano de a pie, el que todos los días trabaja para buscarse el pan, ¿qué tipo de moneda va a tener y cuánto va a poder comprar y vivir con eso? Ahora usted va a cualquier agromercado o a cualquier tienda y con el peso cubano sencillamente no resuelve, debe tener chavitos en la mano. Usted va a cualquier lugar y le cuesta muchísimo con el peso cubano adquirir cualquier producto. ¿Va a recoger el gobierno cubano la moneda circulante que hay? Es decir, quedan muchas preguntas y el gobierno cubano, que siempre realiza todos los cambios para las calendas griegas, todavía falta por ver. Así que ahí está el anuncio. Seguro que los economistas, que saben mucho más que nosotros, aportarán otras ideas. Gracias, Oscar. Saludos y buenos días.
Saludos, buenos días. Hay más preguntas que respuestas, claro. Bien, son las exactamente las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana, y estamos por acá, claro. Este es el momento de regresar con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Tú sabes que hace un rato atrás, en el otro segmento, estuvimos hablando de que el internauta alemán compra principalmente electrónica en Amazon. Es increíble, hace unos apenas, yo creo que un mes, estuvimos hablando aquí de que en Europa, sobre todo en muchísimos países, le quería declarar la guerra a Amazon, porque a través de Amazon pues compran cosas a muy bajo precio. Es increíble lo que ha logrado hacer este gigante del comercio electrónico. Fíjate que este mes de octubre cumple 15 años de negocios en Alemania. Y he tenido un éxito extraordinario. Dice que lo mismo venden, increíble, cables de alta velocidad con Ethernet para conectar un portátil con un televisor, cosas que a un precio como los que tenemos aquí en Estados Unidos, que como todos sabemos, en Europa, pues se hace el doble, ¿no? Es fuerte el papel de Amazon, de este lugar que vende cosas a todo el mundo allá en Alemania. Y aquí nosotros también es un lugar donde evidentemente asiduamente lo visitamos para hacer compra, porque los precios que se encuentran en ese lugar pues son increíbles. Por otra parte, en lo que es el campo musical, tenemos que Daddy Yankee lanza un disco que se llama La Nueva y la Ex. Así que ya te puedes imaginar, es el segundo sencillo de su último disco. Un tema que el reggaetonero puertorriqueño ha bautizado como La Nueva y la Ex. Bueno, eso es algo así como un antes y un después, antes de o después de. El caso es que hay uno de los títulos que está realmente llama la atención, se llama La Rompecarro. Te da que pensar, La Rompecarro. O La Señora Maneja Muy Malo, le ha roto el carro pues en varias ocasiones. Así que este nuevo disco de Daddy Yankee, que cuenta ya con más de 17 millones de seguidores en Facebook, 6 millones en Twitter y 270 mil en Instagram, decidió dejar atrás el formato físico y sacarlo pues al formato digital. Eso ha pasado mucho últimamente, bueno, pues con muchísimos artistas, así que le vaya muy bien, que tenga un éxito extraordinario. Y otra noticia que tengo por aquí que me gustaría comentarla con el amigo Quintero más adelante. Dicen que recuperar el lago Ypacaraí en Paraguay va a costar más de 520 millones de dólares. Recuperar la calidad del agua de este lago Ypacaraí tan famoso. ¿Te acuerdas de la canción que cantaba Mona? Era Mona Bel, ¿verdad?
Era Mona Bel, sí. Recuerdos, sí, de Ypacaraí.
Que decía,
una noche tibia nos conocimos. Así mismo fue.
Junto al agua azul de Ypacaraí. Esa era la canción.
Esa era la canción. Bon Appétit.
Dice que la tuya es otra, pero no, yo sé que la tuya es la misma que la mía.
Déjalo. No le hagas... oye, del güiro no pasó, así que se esté tranquilo.
Bueno, pues el caso es que lago tan famoso, situado en San Bernardino, que es una de las localidades más turísticas de Paraguay, se va a tomar por lo menos 5 años de trabajo y costará más de 520 millones de dólares. Entonces, ya cuando dice una noche tibia, las aguas estaban turbias.
¿De verdad?
Porque, pues claro, junto al agua azul de Ipacaraí, cuando se hizo la canción, el agua del Ipacaraí era azul. Ahora es turbio y se va a demorar casi 5 años para que la puedan... para que se pueda recuperar a un costo de 520 millones de dólares. Así que dice también que descartan la posibilidad de que se logre una mejoría para permitir el baño en la próxima temporada, así que la próxima tampoco.